Bueno, y como estando en el Hospital Asturias, pues sin duda alguna, alguien que es también parte de nuestra historia, porque lo hemos entrevistado muchas veces, y que es alguien fundamental dentro de un hospital, pues parece que no es importante, a lo mejor para el que está de fuera, pero sin él, esto no existiría. Está claro que Lorena Saus y la familia Saus es fundamental, pero tú en todo hospital necesitas al entrenador. El entrenador es el director médico, el que además tiene que tener una visión periférica de todo. Controlarlo todo, saber los problemas que hay, lo que falta, lo que tienes que buscar. El que hace los fichajes, además, es como una especie de secretario técnico, director técnico, el que tiene que hablar, buscar médicos, me hace falta esto, me busca lo otro. Y aquí tenemos lo mejor, como estáis viendo con estas entrevistas que estamos haciendo. Y por lo tanto, estamos hablando de José Ferrer. José, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días y fenomenal,
Estarás
encantado.
contento, ¿no? Ya estás todo en marcha, y a viento en popa y a toda vela, ¿eh?
La verdad es que sí, ya ver una realidad con nuestros ojos, pues la verdad es que es una maravilla.
Es el director médico asistencial y jefe de medicina nuclear de Asturias. Y además eres presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Siempre te has dedicado toda la vida a esto. Eres un hombre Asturias, siempre en Asturias. Y para ti supongo que esto de hospital debe ser algo especial, ¿no?
Sí, curiosamente este año cumplo mi mayoría de edad en Asturias. Tengo 18 años en Asturias en breve, muy en breve, y la verdad es que este hospital es el culmen un poco de nuestra trayectoria en los últimos años.
Claro, y tú además, como has estado muchos años dedicándote a la medicina, pues entonces, claro, sabes perfectamente lo que necesita un paciente, ¿no? Entonces, cuando un paciente tenemos miedo, inseguridades, y claro, supongo que habrás preparado todo para ese paciente, ¿no? Tú sabes lo que sentimos los pacientes, ¿no?
Bueno, es que a veces la línea es muy fina. Uno es médico y puede ser paciente muy rápidamente, ¿no? Faltaría más, ¿no? Esto sería injusto que los médicos no nos pusiéramos enfermos, ¿no? La verdad es que, bueno, yo creo que cuando una persona está enferma, pues lo primero que valora es ese acompañamiento, ¿no? Esa parte humana, ese saber empatizar con ellos. Es un momento donde el paciente siente que el mundo se desmorona a su alrededor y necesita ese acompañamiento. Y además del acompañamiento en sí, necesita una persona en la que confiar. Tiene un problema, tiene miedos y necesita una persona de la que se pueda fiar y una persona que su opinión le genere esa confianza, ¿no? Que sea una referencia para el paciente. Creo que eso es lo primero que necesita un paciente, ¿no?
El lema de Asturias, yo lo decía, estamos ya en el futuro, ¿no? Aquí hemos llegado. La medicina del mañana, hoy. Ese es el lema. Eso es estar en el futuro. O sea, ya estar aquí, lo tienes presente y en Valencia. Como hablábamos con Lorena Saus, con el doctor Romo de Espinosa, estamos hablando de que lo que antes decíamos es que está en Navarra, está en el Monte Sinaí, No, no, ahora está aquí en Valencia. O sea, la gente tiene que saber que está aquí en Valencia. Es
Así
algo que
es.
está a nuestro alcance, ¿no?
Así es, así es. Este hospital está equipado con todo tipo de especialidades y tecnología puntera y que realmente pues, no tiene nada que envidiar a otros sitios externos, ¿no? Yo creo que la idea que queremos transmitir es que en una sociedad como la actual, que precisa o necesita de esa medicina, el poder tener una atención temprana, poder anticiparte a las patologías es esencial, ¿no? Siempre en
La
medicina,
prevención.
claro, y ir por delante, ¿no? O sea, en medicina cuando vas por detrás de la enfermedad, todo se complica. Cuando eres capaz de prevenir o si ya la enfermedad acontece, poder ir por delante de ella. Todo es más fácil, ¿no? Todo es más sencillo. Y esa es un poco la idea, ¿no? Y luego, evidentemente, todo esto lo puedes hacer pues, con equipo humano esencial y con la mejor tecnología, tanto diagnóstica como terapéutica, ¿no? Y eso es lo que realmente expresa que la medicina del mañana en Asturias ya está presente hoy.
Y aquí no existe el Volvox de mañana, sino que todo
No.
un equipo de médicos que
Correcto.
tienes un problema, que vienes por traumatología, pero te tiene que ver a alguien que, por ejemplo, de cualquier otro problema que puedas tener, un fisioterapeuta, bueno, traumatología va ligado, ¿no? Pero te ve el doctor, te ve el fisio, te ve cualquier persona, una infección, te ve el internista, todo en el mismo momento y así tenemos una visión periférica de todo, ¿no?
Correcto, eso es, eso es. Vivimos en una sociedad del doble check azul, ¿no? Del WhatsApp y rápido, hay que contestar rápido, rápido, rápido. En medicina a veces se puede y a veces no se puede, pero no debe haber ningún impedimento no médico para no poder hacer esa atención rápida, y ese es el objetivo que tenemos nosotros en el hospital.
Estábamos además muy cerca de algo que a mí me maravilla, porque ese entorno es maravilloso, es muy singular. Yo ya les digo, les recomiendo mucho que vengan a ver el hospital, y sobre todo, pues no van a molestar si lo ven por fuera, y sobre todo hay una parte de detrás que es maravillosa, que es el jardín terapéutico, obras de arte creadas por el alumnado de las Bellas Artes, espacios accesibles y pensados para el bienestar. No sé, da la sensación de que está todo cuidado al detalle, y encima con una tecnología puntera, ¿no? O sea, pero es que también cuidáis hasta los detalles del cuadro que va en cada sitio, de cómo debe ser cada cosa. ¿Qué papel juega la humanización en la recuperación y la experiencia del paciente?
A ver, yo creo que también es muy importante.
Claro, o sea, la Asociación de Pacientes os ha ayudado mucho en todo esto.
Muchísimo. Colaborar con asociaciones de pacientes ha sido una gran oportunidad, un lujo, un auténtico lujo. No nombro ninguna porque no quiero dejarme a ninguna, pero han sido muchas las que nos han ayudado.
Claro, siempre están con nosotros en la Fundación COAES, en los premios y ayudando y colaborando, y eso es una maravilla, siendo muy respaldados y acogidos aquí en Ascires.
La verdad es que su aportación es fundamental, te hace ver las cosas de una perspectiva diferente, ¿no? Y luego el entorno que comentabas es que es parte de la curación, un entorno agresivo alerta al organismo, ¿no? Un entorno amigable favorece que el paciente, sea subconsciente o subconscientemente, esté más dispuesto a recibir los tratamientos o los diagnósticos que necesita, ¿no? Y ese entorno es esencial. O sea, el poder disponer de un espacio donde el paciente pues se encuentra con la naturaleza, aunque sea en medio de la ciudad, pues la verdad es que ayuda.
Y da tranquilidad. El top del top en una visita, cuando hemos venido a ver el hospital, y nos deja todos sorprendidos, pero claro, para un médico mucho más, y por eso yo creo que a muchos los has convencido por ahí, es ese quirófano híbrido. ¿Qué es un quirófano híbrido? Explícalo, aunque ya lo hemos explicado otras veces, pero quiero que la gente se dé cuenta de la maravilla que tenemos aquí en Valencia y que tiene el Hospital Ascires, que nos ha puesto a su alcance y que tú la soñaste y la tienes ahora ahí.
A ver, es sencillo de explicar porque al final es un concepto lógico, ¿no? Hasta ahora, cuando uno va a quirófano, va con unos resultados de unas pruebas, por ejemplo, pruebas de imagen, que se hacen con anterioridad. Se hacen con anterioridad y reflejan el estado de la enfermedad, pues a lo mejor 2, 3 semanas, 4 semanas antes de la cirugía. El poder disponer de un quirófano que dispone de todas esas herramientas diagnósticas dentro del propio quirófano y poder hacer las imágenes en el momento en que se está haciendo la cirugía, cualquier oyente puede pensar, es evidente que es mucho mejor hacer la imagen
en tiempo real. No es lo mismo tumor ahora que hace 3 semanas.
No es lo mismo.
No es lo mismo, no tiene nada que ver.
Es una aproximación lógica, muy lógica. Todo el mundo que viene y lo ve queda, la verdad, muy sorprendida, y muchos comentarios han sido, es que esto es lógico, ¿por qué no se hacía hasta ahora o no se había hecho hasta ahora? Pues porque evidentemente es una instalación muy compleja, pero realmente el poder ver la imagen del paciente con técnicas diagnósticas en tiempo real durante la operación es fundamental.
No, hay una cosa que hay que aclarar, había operaciones que antes no se podían hacer directamente o que había que abrir en canal al paciente, para que lo entienda todo el mundo.
Sí, correcto. Sí,
había que ser invasivos, por eso se utiliza mucho esa palabra. Sí. Yo que ahora lo tengo que vivir en mi familia, te dicen, no, vamos a ser lo mínimamente invasivos, y sé que los doctores, en todos los sitios, pero aquí en especial, porque tenéis los medios, intentáis no ser invasivos, y si una operación os dura 2 horas más, antes cogían y abrían. No digo que fueran peores, ni antes se fumaban los quirófanos, miren, es que esto era así, pero el mundo evoluciona. Ahora ya no se fuman los quirófanos, ni se abre porque se abre, sino que intentáis hacerlo, y aquí ahora estáis haciendo cosas que antes no se podían hacer, por
claro,
ejemplo.
Claro, por ejemplo, monitorizar en una neurocirugía cuáles son las áreas cerebrales que no debes tocar. Uno opera en un tumor cerebral o opera una epilepsia, quiere solucionar un problema muy grave, pero lo que no puede ser es que no se haga un control adecuado y por culpa de no tener ese control adecuado, al paciente le generemos un problema. Por ejemplo, si yo le quito un tumor cerebral, pero dejo al paciente sin poder mover la mano, no tiene ningún sentido, ¿no? Estoy exagerando, evidentemente, porque hoy en día ya se trabaja muy bien, pero creo que el salto cualitativo que te aporta el quirófano híbrido con la imagen en tiempo real se va a ver en el futuro, y ya lo estamos viendo, que es un salto muy, muy potente. O sea, es un salto realmente apasionante.
Miren qué importante. Algo que se puede hacer aquí que antes no te podían hacer. Y sobre todo, algo que ha dicho antes José y que te dicen todos los médicos, es que antes a lo mejor tenías que estar de 5 días en el hospital, y ahora intentamos que sea tan poco invasivo que te vas en el mismo día o en 2 días. Y además estás monitorizado, o sea, te están controlando tus constantes y está todo controlado. O sea, es algo que te da el futuro, que ya está aquí.
Que ya está aquí.
Y el futuro también es la IA o el presente. Eso ya sé que a mi amigo Ramón Palomar y Amor les molesta mucho que hable de la IA, porque ellos todavía no tienen ni WhatsApp. Pero bueno, es que la vida es así. Esto no podemos. La IA ya la estáis aplicando aquí para bien, porque la IA para bien es una maravilla.
La IA hay que subirse al carro, porque no tenemos otra opción.
Sin duda alguna.
El médico que no se suba al carro de la inteligencia artificial, no va a desaparecer médicos por culpa de la inteligencia artificial, pero el que no se suba al carro no va a ser capaz de mantenerse actualizado ni en la vanguardia de la medicina. Y se aplica en todas las fases de un proceso, desde que un paciente entra hasta que se va. Porque tú puedes aplicar IA en la citación de los pacientes para priorizar a aquellos pacientes más graves. Puedes aplicar IA, por ejemplo, mientras haces una resonancia o un PET, porque hay inteligencia artificial que aprende de la imagen y que hace que la prueba, al fin y al cabo, dure menos, sea más rápida, el paciente se va a mover menos, la imagen va a tener más calidad. O incluso pues la IA que se conoce más en medicina, que te ayuda al diagnóstico, pues por ejemplo en cáncer de mama, con lectores de inteligencia artificial que te ayudan a descubrir tumores, ¿no? Que te ayudan al médico, ¿no? En todas las facetas, desde que el paciente entra hasta que sale, la inteligencia artificial va a estar ahí. Pero ojo, hay que ser exigentes. El otro día ponía un ejemplo en un congreso de la Sociedad Valenciana de Nuclear. Y lo explicaba de la siguiente manera. O sea, cuando nosotros acogemos a un residente y lo formamos 3, 4, 5 años, según la especialidad médica que sea, durante ese tiempo le estamos enseñando y luego nos fiaremos de él. Lo que tenemos que ser lo suficientemente críticos dentro del sobrenombre de inteligencia artificial es que cada uno de esos softwares que tengamos, estudiarlo, enseñarle y aprender con él, al igual que hacemos con el médico humano, exactamente igual. Si no hacemos eso y el software primero que te viene lo adoptas sin saber, podemos estar induciendo a errores. Entonces, a la inteligencia artificial contamos con ella, ya la estamos manejando, pero hay que controlarla. No, cualquier software no vale, cualquier inteligencia artificial no vale, hay que estudiarla bien.
Fundamental. Además de director médico asistencial, lo hemos dicho antes, diriges el área de medicina nuclear, es en la que tú siempre has destacado aquí en Arcides, y aunque es una especialidad fundamental, sigue siendo bastante desconocida para gran parte de la población, no saben lo que es. ¿Qué aporta exactamente esta a la medicina actual y en qué patologías tiene mayor impacto la medicina en nuclear?
Bueno, pues te voy a poner un par de ejemplos.
Adelante, que, me encantan los ejemplos.
Que la explican, ¿no? Imagínate detectar que algo no funciona antes de que se estropee. Antes de que tengas la enfermedad o que se manifieste la enfermedad, poder detectar que hay algo que no funciona. Eso es la medicina nuclear diagnóstica. Vemos la función del cuerpo, de los tejidos, y antes de que se haga el tumor, se haga el bulto, por ejemplo, o antes que se desarrolle la demencia, nosotros ya estamos viendo cambios en la función, ¿vale? Y luego, por otro lado, en la medicina nuclear de terapia, de tratamiento, porque en nuclear también tratamos pacientes, ahí la clave es, imagínate que antes de tomarte un fármaco, un paracetamol o un ibuprofeno, fuéramos capaces de saber que nos va a hacer efecto. Fantástico, ¿no?
¡Buah!
Fantástico. Eso es la medicina nuclear terapéutica.
Ahí, ¿y eso cómo se consigue?
Pues esto es lo que se consigue con un concepto que se llama el teragnóstico. El teragnóstico es que tú tienes una pareja de radiofármacos, de fármacos radioactivos. Tú primero haces el radiofármaco, la prueba diagnóstica, y solo en aquellos pacientes en que la prueba diagnóstica es positiva, es decir, que tienen las dianas adecuadas, administrarás el radiofármaco terapéutico, ¿no? Entonces, realmente es conseguir ese efecto, saber antes de tratar que vas a tener éxito. Si ves que no vas a tener éxito, no gastas esa bala, no gastas eso, claro. No perjudicas tampoco.
No vamos haciendo pruebas, error, no.
Eso es.
Vamos directamente.
Creo que eso es lo que expresa lo que es la nuclear. Entonces, durante años hemos sido muy desconocidos. En los últimos años, pues se ha visto un desarrollo exponencial.
Esto que tengo que mirar la chuleta porque tengo que preguntar por una cosa más especializada. El hospital cuenta con los equipos, aquí lo tengo apuntado, PEC-TAC y SPEC-TAC. No lo he dicho bien, lo pronuncias tú.
Sí, perfecto.
De última generación. ¿Qué nos aporta? ¿Qué incorporan estos sistemas y cómo ayudan a obtener diagnósticos más precisos y personalizados estos dos equipos?
Pues son equipos totalmente digitales. Esto lo que te hace es que las pruebas tengan más precisión, que sean pruebas más rápidas. Te pongo otro ejemplo.
Hemos hablado del TAC, pero ahora esto es PEC-TAC y SPEC-TAC. ¿Qué diferencia hay y para qué son?
Con esa idea de la función, que es lo que mide la nuclear, estos dos equipos lo que ven es la función de los órganos o de las células y detectan problemas de la función de esas células. En un cáncer, una célula se vuelve loca. Pues digamos nosotros, entre comillas, detectamos a esa célula loca antes de que haga el nódulo o el tumor. Y te pondré un ejemplo muy reciente. Estamos viendo ganglios patológicos con tumores dentro de la pelvis, por ejemplo, con un diámetro de 2 milímetros.
¡Buah!
2 milímetros en medio de la pelvis. Eso
salvar una vida.
Esto cambia completamente el manejo y puede permitir, evidentemente, salvar una vida, sí. Uh-huh. Sí. Y es una opción que es posible porque la tecnología que aportan tanto el PET-TAC como el SPEC-TAC es de mucha resolución, detectores, ya digo, digitales, materiales de última generación, y eso al final hace que para los médicos nucleares pues sea más fácil encontrar cosas.
Miren, hay dos cosas que, por ejemplo, yo creo que para, como ejemplos para la... tanto para los hombres como para las mujeres, les voy a poner tres ejemplos. Uno es general, y sobre todo ahora las mujeres sois las que más fumáis, pero no todo el mundo se muere o tiene un cáncer de pulmón porque haya fumado. No. O sea, no tiene, y es el cáncer silencioso. Yo lo voy a contar sin nada de pena porque fue, pues oye, la vida te lleva a esta circunstancia. Mi madre hace un mes se nos fue y pasó de la peluquería oye, que no respira bien, tiene el pulmón encharcado, pues será un derrame pleural. Mi hermana médico, oye, pues vamos a la fe, pum, lo vacían y en menos de 2 días habíamos descubierto que tenía metástasis, cáncer de pulmón, ya totalmente imposible. Pues en 5 días no sufrió, no se enteró que estaba enferma, lo fundamental era, contesta, era súper gracioso a mi madre, contesta a todas que estoy bien, a sus amigas. El WhatsApp era yo el que contestaba a todas. Nunca supo que ella tenía su cáncer, nunca tuvo ningún síntoma, nunca, o que nos dijera, porque claro, las madres ya sabes que son muy sufridas, sí, y lo ocultan todo, pero es que el cáncer de pulmón llega así. Y con 87 años, pues a lo mejor, pues después de haber sufrido mucho en esta vida o haber tenido, pues no, pues una pequeña tos, no le das importancia. Luego vimos que tenía muchos caramelos de menta, que tenía problemas.
Claro.
Pero no tenía dolor, no lo había manifestado. Eso nos puede pasar a muchos, por lo tanto, aquí lo vemos antes que llegue.
Esa es la clave.
Aquí lo vemos antes, eso es muy importante. Igual que vemos antes la próstata y también el tema de el tumor en los pechos de las mujeres.
En las mamas, sí.
Ojo que esas tres cosas son muy importantes porque se detectan antes de que lleguen.
Eso es.
Y eso es muy importante, porque aquí esto salva vidas.
Eso es. Es lo que te decía antes, es anticiparte a la enfermedad. Cuanto más por delante vas de ella, más puedes controlarla. Cuanto
más satisfecho por detrás, tienes que estar de tener esto, ¿no? Porque esta posibilidad de salvar vidas y de dar oportunidad de que a la gente, de decirle, usted está bien, o usted, mire, no se preocupe,
sí,
que se va a salvar.
Es un lujo.
Es un lujo, es un, ¿verdad? Lujo.
Qué bien. A veces te sabe mal, porque las imágenes bonitas son las imágenes más complicadas, ¿no? Pero sabes que estás ayudando y eso es el mayor... Bueno, pues eso hizo medicina, ¿no?
Bueno, ¿por qué es clave tener una radiofarmacia propia? ¿Y qué es la radiofarmacia?
Bueno, pues en medicina nuclear trabajamos con radiofármacos, es decir, son unas sustancias radioactivas que nos permiten ver las enfermedades o tratarlas, radiofármaco diagnóstico o radiofármaco terapéutico, lo pones en el paciente y luego los pasas al PET-TAC o al SPECT-TAC y ves y diagnosticas, ¿no? Entonces, radiofármacos es nuestro medicamento clave, es un medicamento radioactivo que permite ver las enfermedades. Entonces, el disponer de una unidad de radiofarmacia in situ propia, en nuestro caso la radiofarmacia la dirige mi compañera Mar Soria, lo que nos puede dar es radiofármacos que no existan en otros sitios, crearlos aquí o que estén en fase de investigación, ampliar, digamos, el abanico de pruebas que se pueden hacer, no ceñirse a las habituales, sino hacer nuevas pruebas, y luego en las existentes, si tú in situ con una unidad de radiofarmacia puedes hacer esos radiofármacos, pues esto significa que cuando haya que hacerle una prueba determinada a un paciente podremos ser más ágiles, en lugar de tardar una semana en hacerlas, pues a lo mejor en 2 días, 3 días se pueden tener. Y muchas veces, como hablábamos antes, en la anticipación el tiempo es oro y cuanto antes nos anticipemos, antes controlaremos y mejor la enfermedad.
La medicina nuclear no solo es diagnóstico, sino también es tratamiento.
Eso es.
Explícamelo.
Bueno, pues el tratamiento, fíjate, los primeros tratamientos con yodo, que es un tratamiento clásico de medicina nuclear para el cáncer de tiroides y el hipertiroidismo, se hacen en España desde los años 50, hasta había un nodo por ahí del primer tratamiento que hubo con yodo en Madrid, ¿no? Este tratamiento que ha funcionado y funciona muy bien para el cáncer de tiroides y el hipertiroidismo, bueno, pues con nuevos radiofármacos terapéuticos estamos cada vez teniendo un papel mayor, con estudios que demuestran un aumento de la supervivencia por ensayos clínicos aleatorizados como toca, por ejemplo, en cáncer de próstata, hay un tratamiento de medicina nuclear que aumenta la supervivencia, en tumores neuroendocrinos.
Solo aquí, ¿eh? Además. ¿Eh?
Hay un sí, y sobre todo buscando ese equipo multidisciplinar que es también señal de identidad de Astires, ¿no?
Claro.
Pero ya digo, cáncer de próstata, tumores neuroendocrinos, y ahora hay un tratamiento muy interesante en los próximos meses que se va a empezar aquí en Astires, un tratamiento para tumores cutáneos no melanoma, ¿no? Es una crema que es una alternativa a una cirugía que, por ejemplo, en gente que tiene un tumor cutáneo en la nariz o en la oreja, pues imagínate una cirugía ahí, lo mutilante que puede ser. Volvemos a lo de mínimamente invasivo, a lo invasivo que decías tú.
Importante.
Tú antes, qué importante. Entonces, con una crema vamos a poder curar un tumor cutáneo, melanomas no, pero el resto de tumores cutáneos sí, y creo que va a ser también un avance muy interesante en los próximos meses.
Al preparar la entrevista con Laura me decía que sois pioneros en la aplicación de teracnosis. Y bueno, pues todo, habrá que preguntarlo, porque claro, para los pacientes con cáncer metástase. Y esto en la comunidad científica está causando mucha sensación. O sea, que a gente que tiene una situación muy complicada, ¿qué es la teracnosis?
El ejemplo más paradigmático es el cáncer de próstata. Un cáncer de próstata ya resistente a las hormonas.
Que hablábamos antes, que dais una esperanza de vida que en otro sitio no te podrían dar.
Que no te pueden dar.
Miren, no es que queramos ser mejor que nadie, es que aquí lo tenemos. Y ya está, no hay que dar más vueltas. Ya llegará a otros sitios, seguro. Pero aquí de momento está.
Sí, en el campo teragnóstico, el cáncer de próstata resistente a la castración, es decir, ya avanzado y con metástasis, se puede beneficiar de este tratamiento. Es ese enfoque que te comentaba antes, teragnóstico. Primero doy un radiofármaco, por ejemplo, PSMA, marcado con flúor, y puedo ver en el PET que el paciente Pepito Pérez, o como sea el nombre, tiene ese tumor y tiene esas metástasis. Y solo si capta, le daré el radiofármaco terapéutico, que será PSMA igual, pero tendrá otro isótopo radioactivo pegado. Y tratará y curará, porque va al mismo sitio donde va el diagnóstico.
Es el ejemplo de medicina personalizada.
Totalmente personalizada. Si la prueba diagnóstica da negativa, no voy a tratarlo. Si la prueba diagnóstica da positiva, sí que lo voy a tratar. Y lo trataré con éxito, porque sé que va a ir el fármaco ahí, lo que te explicaba antes del paracetamol o el ibuprofeno, poder saber con antelación si funciona o no.
Con mucha pasión me contabais cuando me enseñabais el hospital hace un tiempo, dice, mira, gracias a esto vamos a conseguir que una persona que tenga un cáncer de próstata muy avanzado, metástase, le vamos a garantizar más tiempo de vida y con una cierta calidad de vida.
Sí.
Eso es muy importante, porque antes decían, miren, lo siento, un mes de vida, dos meses, aquí vais a conseguir ese pequeño milagro de que pueda tener alguien si opta por ello y quiere hacerlo, cada uno es libre, pero es algo muy bonito, ¿no?
Sí. Otra ventaja que tiene este tratamiento, Juanma, es la el que no produce efectos secundarios, con lo cual esa calidad de vida que tú estás mencionando va a ser muy, muy buena, porque los efectos secundarios de algunos otros tratamientos que todos conocemos para tumores, pues a veces son complicados,
son duros,
de llevar,
son duros.
Y
sí, habla de calidad de vida, lo he dicho ya, claro, por delante, porque garantizáis eso también, ¿no?
Sí, correcto.
¿Ya tenemos algún caso, se ha aplicado ya en algún caso o todavía no?
Sí, ya llevamos experiencia, no en el hospital todavía, que empezaremos en un par de meses, pero hay experiencia en Ascires ya con estos tratamientos y los resultados son fantásticos. O sea,
maravillosos, ¿no?
Es un incremento de calidad de vida.
Pero podemos decir que ya en el hospital se puede, una persona,
sí,
ya se puede.
Poder empezar, justo nos quedan un mes, dos meses para poder empezar con los primeros.
A la vuelta del verano ya podemos estar perfectamente ya, sí, y no habrá ningún problema. Es una maravilla, hombre.
Así es.
Pues para terminar, si pensamos en la medicina de los próximos 10 años, del futuro, ¿qué avances crees que van a transformar de forma más profunda la atención sanitaria y qué papel quiere desempeñar Ascires en esta transformación? Porque yo ya veo que estamos en el futuro. O sea, los demás tendrán que cogerse. No es que esté mal, sino que Ascires ha querido ir un paso más adelante, ¿no?
Sí, yo creo que lo hemos ido comentando a lo largo de la entrevista, ¿no? La medicina del futuro es personal, tiene que ser precisa, tiene que ser ágil. Tenemos que anticiparnos, adaptarnos a la evolución de las enfermedades, ¿no? Individualizar cada caso uno a uno. Tenemos que saber que la población envejece, que los recursos son limitados, y creo que también hay un papel que nosotros hacemos a través de la Fundación CUAES de educación de la sociedad para conocer síntomas, saber cuándo uno debe acudir o no acudir al médico. Y bueno, en esencia yo creo que desde Ascires afrontamos ese reto con responsabilidad, con muchísima ilusión desde ya, y esa es la medicina del mañana hoy. Y este hospital pues es la prueba.
José, enhorabuena, muchas gracias. Buen amigo, buena gente, buenas personas ahí en Ascires. José es un ejemplo de ellos. Y él además es como es el que tiene que buscar el equipo junto a Lorena Saus, pues sabe buscar buenas personas y buenos profesionales. Y él es un ejemplo, sin duda alguna. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A seguir teniendo suerte, porque la suerte se consigue trabajando, sin duda alguna. No llega por inspiración divina. Ponemos aquí punto final. Ya saben, sean felices, buenos días, salud y mucha suerte.